Nacional presenta Osvaldo Bazán, 2x1.
El tipo tiene una costumbre rara. En realidad tiene muchas costumbres raras, pero esta que te voy a contar, es de las más raras que tiene. No siempre, pero cada tanto cuando va al cine, se va antes de que la película termine. Faltando unos 20 minutos, el tipo deja de escuchar lo que pasa en la pantalla, pide permiso, 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 y se va. Deja la historia y no se entera del final. Pero no se olvida de lo que vio. No se desentiende, todo lo contrario. Se va del cine al bar más cercano, se sienta a tomar un café pensando en lo que vio e imaginando qué fue lo que le faltó ver. Así el tipo inventa los finales de las películas. En su versión del Titanic se salvan los dos. En Los desconocidos de siempre, el desconocido de siempre no se escapa. En Camila, Camila sale corriendo. En general, es más optimista que los finales de las películas. El tipo es feliz así. Dice que no paga la entrada al cine para sufrir. Y se imagina un final feliz. No le importa tanto el final como la trama. Pero bueno, cada uno es cada uno y esta apertura no va a terminar, quedará abierta porque así cada uno puede imaginarse lo que quiera.
Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Fue un salto ínfimo, disimulado, un mínimo cambio de ritmo apenas, un paso cambiado y dos cuerdas que resuenan como un mismo número en distintos lados, o el paso exacto de los soldados, como dos focos intermitentes, súbitamente así, sincronizados, dos paseantes distraídos. Han conseguido que el reloj de arena de la pena pare, que se despedace y así seguir el rumbo que el viento trace. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Y por ahí, como en un film de Eric Rohmer, sin esperar que algo pase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh. Madrid en tu compañía.
Comenzamos con Jorge Drexler. Nada puede salir mal.
2x1. Osvaldo Bazán, lado A.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Nacional, como todas las noches de 23 a 1. Esto es 2x1, el encuentro que tenemos todas las noches, de lunes a viernes, desde las 23 hasta la 1, dividido en dos. De 23 a 0 es el lado A, de 0 a 1 es el lado B. Y esta noche, como es martes, ya están entrando por la puerta del estudio Marcelo Fernández Vitar con su disco. ¿Ese disco, Marcelo? Ah, mira. Ah, no se me hubiera ocurrido. Bueno, tendrás muchas cosas para contarnos seguramente de este... ¿Qué disco es, eh? Ah, nos marcó la vida a todos. Nos marcó la vida. Ya lo vas a saber, ya lo vas a saber. Antes, señora Carla Ruiz, buenas noches.
Buenas noches, señor Osvaldo Bazán. ¿Cómo le va?
Muy bien, ¿y usted?
Muy bien también.
¿Quiénes hacemos este programa?
Y vamos a arrancar por la producción y coordinación general. Porque me cansé de nombrar a Natalia siempre primero. Vamos a arrancar. Mariano Tavares en la producción y coordinación general. En la producción, Irene Raúl y Nicolás Arévalo. En la edición artística, el Chavo Esquiabón, Esteban Villarruel, Diego Rodríguez. Y en la operación técnica, Natalia Rubaró.
Hola, Natalia, buenas noches. ¿Está enojada Natalia hoy?
Sí.
¿Por qué? ¿Hola? El público no te está... La gente no te está escuchando, Natalia. No juegues con eso, Natalia. No juegues con el hecho de que el público, los oyentes, no te están escuchando. Porque yo sí. Y lo que puedo hacer, Natalia, es decir lo que me estás diciendo. No lo voy a hacer por hoy. Pero ojo. ¿Cómo está esta chica, eh? ¿Cómo está esta chica, eh? Esto es 2x1. Vamos a la tanda y ya empezamos con el programa, que está Marcelo ahí con el disco.
2x1.
Lado A.
Lado B.
Dos caras de un mismo programa.
Un conductor.
Osvaldo Bazán.
El futuro se escucha por Nacional. La radio de todos.
Esto pasó en Poné Primera.
Creo que hay un cambio de óptica de este gobierno, de tratar de ir por la cabeza de la organización criminal y no quedarse con el último eslabón de la cadena. Para eso es vital la ley de extinción de dominio.
Si entre las leyes está la posibilidad de la discusión de la despenalización o no.
No lo veo en el corto plazo. La discusión de fondo es cómo también damos la batalla en la venta minorista.
Eugenio Bursaco, secretario de Seguridad de la Nación, uno de los protagonistas claramente del día de hoy, mientras se anuncia entonces en Tecnópolis Argentina sin narcotráfico. Muchísimas gracias.
De nada, que tengan un buen día.
Poné Primera con Romina Mangel, lunes a viernes, 6:30 a 9, por Nacional.
11 de la noche, 11 minutos.
Seguí conectado con Nacional en Facebook. Búscanos Nacional AM 870.
2x1, Osvaldo Bazán.
En esto que ya es una costumbre, resulta que me toca la puerta de la pieza Marcelo y me dice: mirá, traje un disco, conseguí un disco. Uy, y se abre. Es uno que sea. Pero no dice nada acá, Marcelo. No entiendo las letritas estas.
Es un disco con una tapa muy artística hecha por Renata Yusen y que está todo blanco con letritas, pero si te fijas bien, arriba, muy espaciado, dice Charlie García Piano Bar.
Hola, Marcelo Fernández Vitar. Hoy vamos a escuchar Piano Bar.
Exacto, uno de los grandes, grandísimos discos de la discografía de Charlie, que se nos ocurrió hoy repasarlo por su categoría de clásico. A propósito de... Nada, no hay aniversario.
A propósito de que termina agosto y vamos a escuchar un disco.
Y decir, che, mirá qué lindo disco para compartir con la gente.
Piano Bar. ¿Año?
Año 1984.
O sea que tiene...
Y estamos 20, 31, 32 años.
Pará.
¿Sí?
¿Hace 32 años que se ve este disco?
Uy, envejeciste de golpe.
De golpe. O sea que toda persona de 32 para abajo no había nacido cuando se ve este disco. Es imposible.
El pelo se te puso blanco de golpe.
No concibo que eso ocurra. Digo, no concibo que uno pueda interactuar con gente que no estaba viva en el momento en que salió Piano Bar.
Si querés sentirte mejor, el disco salió el 22 de noviembre del 84, o sea que son solo 31 años.
Bueno, estaba terminando. Así que, mirá, ya está. Ya no puedo creerlo más.
En ese oyente se levantó Bazán llorando y se fue del estudio diciendo estoy viejo.
Claro, porque digo, me acuerdo cuando compré Piano Bar. ¿Cómo no te vas a acordar cuando compraste Piano Bar?
Esa tapa blanca, como decías, ¿no?
Esa tapa blanca, haber ido a la disquería, escucharlo por los bafles que había en la disquería. Bueno, nada, ya está, pasó. Vamos a hacer el grande valor del rock, dale.
Piano Bar es de alguna manera, el tercer disco solista de Charlie. Si uno se pone muy estricto y ortodoxo, sería el quinto, porque en realidad el primer disco fue doble, que era Pubis Angelical con Yendo a la Cama al Living. Y justo antes de Piano Bar salió lo que hoy se llamaría un EP, que antes se llamaba Maxi, que era la banda de sonido de una obra de teatro de Gasalla, que se llamaba Terapia Intensiva, que era casi todo instrumental con una sola canción, que era Chicas Muertas.
Pero Click Moderno no había salido.
Y Click Moderno es en el medio.
En el medio, claro.
O sea, sería el primer disco, doble, Clicks, y después Piano Bar en el medio
en
con...
En el medio.
Exacto.
El...
O sea, tercero
ese
o quinto.
Ese de Gasalla no se reeditó en CD, ¿no? ¿O sí?
Se reeditó, pero hace 15 años y no se volvió a editar desde entonces. O sea, okay. Fueron esas ediciones, lo que llamaban Digipack, que no son cajitas de acrílico, sino cartoncitos.
Cartoncitos. O sea que Charlie venía, después de haber hecho todo lo que había hecho, hizo Yendo de la Cama al Living con Pubis Angelical, Click Modernos y Piano Bar. Era una época brillante.
Sí, es tal vez la mejor época de Charlie. Y lo irónico es que los discos subsiguientes, alguno empezó a decir, uy, me gustaba más Piano Bar, me gustaba más Click Moderns, este no es tan bueno. Hoy uno mira esos discos siguientes y son increíbles, porque son parte de la religión, cómo conseguir chicas, filosofía barata y zapatos de goma.
Y parte de la religión.
Exacto.
Y aparte acordarnos el lío que se armó cuando salió Click Moderno, ¿no? En su momento.
Sí, fue un corte, un quiebre en el sonido del rock argentino, porque era bailable.
Era bailable. Y después vino Piano Bar.
Que es también, de alguna manera, la tercera banda estable que arma Charlie. Charlie, cuando arranca con Yendo a la Cama al Living, tenía una banda que es la que tocó, por ejemplo, en Ferro, en el famoso recital que se hizo en el 82, donde estaban Calamaro, Cachorro López, Gustavo Basterrica, Willy Turri. Eso fue increíble. Eso llegó hasta el 83, hasta el año siguiente, donde cada uno empezó a armar sus propias bandas, Los Abuelos tomó más fuerza y Charlie tuvo que armar una nueva banda. Grabó Clicks Modernos, disco de estudio, digamos, y ahí armó, mirá qué banda. Armó los que habían quedado, que eran Willy Turri y Daniel Melingo, que se había incorporado en un momento. Y después se sumó Fiona Cantilo, después se suma Fito Páez. Y tenés una banda que es increíble.
Es increíble.
Entonces tenés los Hit, Fito, Fabi, El Gonzo y Melingo en Vientos. De alguna manera es la banda más contundente de Charlie, hay DVDs, está en YouTube, es una época realmente increíble. Está entero el recital de la presentación de Clicks Modernos con esta banda colgado en la web.
Vos mocoso de menos de 30.
Y esa fue la banda que salió de gira con Charlie, que le bancaron sus primeras locuras, porque el punto de partida de Piano Bar es un disco de catarsis. Se hizo en una sola semana la grabación. De hecho, Charlie reservó el estudio por una semana y le sobraron 3 días. O sea que lo hizo en 4. De hecho, un día entero lo dedicó a filmar videoclips de las canciones.
Vamos a escuchar el primer tema y después seguimos charlando.
Dale, ahí vamos con el primero.
¿Empezamos?
Con el arranque del disco, que es un temazo, que es Demoliendo Hoteles.
Yo quiero un lleno de libertad, pero nunca la pude tener.
demoliendo hoteles. Bueno, esto es el clip, ¿no? Que está Fito aparece con un sándwich. Esto es...
Exacto, Charlie. Y que después en otro clip de esa misma camada de videos está Charlie derramándose ketchup cuando canta lo del enfermero.
Lo de los enfermeros.
Porque esos videos en realidad fue una sesión de grabación en el estudio que le había sobrado. Entonces llamó a su hermano, que es director de filmación. Venite con las cámaras y filmamos todas las canciones del disco. Y las tocaron y Dani las filmaba.
¿Cómo es que le sobró un día? ¿Tenía todo tan claro lo que iba a hacer?
Sí, tenía todo tan claro y era una banda realmente muy ajustada, con músicos que aprendieron muy rápido los temas y le sobró tiempo.
¿En cuántos días se grabó?
Se grabó en 4 días.
Y 31 años después estamos hablando de esos 4 días.
Pero, como Charlie es Charlie, se fue a mezclarlo a Nueva York.
Claro.
Con su amigo Joe Blaney, con el cual había debutado en Clics Modernos. Y ahí hubo dos anécdotas muy interesantes. Por un lado, en los estudios de grabación en Argentina había algunos técnicos que estaban innovando y decían, vamos a grabar el máster, no en un disco, en una cinta abierta, sino en esa cinta ancha del humático de los videocassettes.
Sí.
Entonces Charlie cae a Nueva York con un humático, un videocassette, y dice, acá está el máster, vamos a mezclarlo. No, está en la cinta pasada. Y lo miran diciendo, ¿qué quieres ver? ¿Una película? ¿Qué trajiste?
Claro.
Era un invento argentino, atamos con alambre.
¿Solo acá se hizo? ¿De que se usaba esas cintas que en realidad son de video para...?
Me parece que sí, porque en Estados Unidos le pasó lo mismo a Soda Stereo en un momento, que fueron con una película y le dieron un VHS y le dijeron, ¿qué estás trayendo?
Pero ¿y por qué fue esa idea? ¿Tenía mejor sonido, no?
Tenía mejor sonido. La idea no era mala porque la cinta era muy ancha. Ajá. El Umatic y el VHS no son cintas de...
¿Podríamos haber instalado esta técnica en el mundo si hubiéramos sido un país más poderoso, seguramente?
No fue mejor con la Virome y el dulce de leche.
Es cierto, y el colectivo.
Y lo que tiene también de anécdota, de punto de partida, este disco de Piano Bar, es que surge a partir de un exilio de Charlie. Charlie había estado de gira con su banda de Clics Modernos, con Fito, con los Hits, con todos los que mencionamos recién. Y llega un momento que empieza a tener alguna resistencia en lugares del interior donde hace mucho que no iba. Fue a Catamarca y la gente se acordó que en un show de hace años Charlie los había tratado mal y se pasaron todo el show abucheándolo y diciendo viva Fito, para provocarlo.
Tenés que ir a un show... A chiflar al tipo que fuiste a ver.
¿Pero qué hizo Charlie? Se acercó a Fito Páez, le clavó tremendo beso de boca para decir no hay rivalidad entre nosotros. Rivalidad acá, claro. Y el público empezó a decir, viva Charlie, abajo Fito. Somos un pueblo muy cambiante, Osvaldo.
Sí, rápidamente cambiante.
Le pasó algo peor todavía en Córdoba, donde la gente lo empezó a provocar y Charlie... Su primera intención fue intentar empujar ese enorme piano que tenía eléctrico, el piano eléctrico, empujárselo al público y tirárselo. Por suerte no lo pudo hacer porque hubiera matado a un par. Entonces no tuvo mejor idea que bajarse los pantalones y decir yo me la banco.
El famoso...
Bajada de pantalones.
Claro, esta fue la gira de esa. Porque en Clic Modernos también estaba con Fito.
Exacto.
En Clic Modernos estaba con Fito. Yo recuerdo haberlo visto en La Plata, que estaba estudiando ahí. Y lo muy impresionante era que comenzaba el show con Fito de espaldas y no de lejos no veía bien si era Fito o era Charlie, ¿no?
Es verdad.
Tenía el pelo largo.
Tenía
el
look muy parecido.
Muy parecido, claro.
Y lo que entonces ocurrió es que hubo una polémica nacional, tapa de diarios, escándalos.
Charlie está loco.
Y además estamos en una Argentina muy pacata. La iglesia se le tiró en contra también. O sea, el tipo mostró desnudo en escena. Algo que no había hecho, no sé, desde Jim Morrison con los Doors. Claro. No había ocurrido.
No, aparte estamos hablando del año...
83.
Estábamos... 83.
Claro.
O 84.
83 votos antes de Piano Bar.
Claro, estábamos terminando la dictadura. Charlie encaraba una llama de libertad que no se conocía en el momento, ¿no? Estaba cambiando todo porque estaba cambiando todo. O sea, él cambiaba, todo cambiaba. Eso, él entendió eso, me parece que representaba eso. Y obviamente iba a tener resistencia. Y aparte, obviamente que lo hizo de la manera más provocadora que encontró.
Exactamente. Entonces, ¿qué hizo Charlie? Se fue a Brasil al grito de me voy, no me comprenden. Y pasó unas vacaciones con Soca, con su novia brasilera, con la familia de ella, donde la pasó muy bien, estaba muy tranquilo. Pero, ¿qué hacía en sus momentos libres? Componía. Y en un momento le empiezan a salir los temas, uno detrás de otro.
¿También fue a Bucios como con Ceruno?
No, él estaba en Río.
Estaba en Río.
Y entonces en un mes compuso todas las canciones. Entonces llegó a Buenos Aires, dijo, se acabó el exilio, vuelvo a Buenos Aires, quiero grabar esto. Llama a la banda, alquila el estudio por una semana y salen temas como este segundo que está en el disco, que es Promesa sobre el bidet, otro tema clásico en la historia de Charlie.
Sabes que no aprendí a vivir. A veces estoy tan bien, estoy tan down. Calambres en el alma, cada cual tiene un trip en el bocho. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. De tan mal, me tratas tan bien. Sabes que no aprendí a vivir. A veces estoy tan bien, estoy tan down. Calambres en el alma, cada cual tiene un trip en el bollo. Difícil que lleguemos a poner de acuerdo. De acuerdo.
Tenemos entonces a un Charlie que vuelve de Brasil con sus composiciones. Es loco, ¿no? Que cuando va a Brasil compone, ¿no? Es un lugar donde ha ido y le ha servido como una fuente de tranquilidad, sí, ¿no? Para poder componer.
Sí, Charlie ya desde el final de Sui Generis, claro, se sentía incómodo en la calle por los fans, por pedidos de autógrafo, claro, por todo. Y le encantaba el anonimato. Lo consiguió en Brasil y después en su siguiente fascinación, que era Nueva York.
Nueva York, claro.
Donde podía caminar tranquilo por la calle, digamos.
Claro. Que le sirvieron como oasis. Y entonces en Brasil es que compone Piano Bar, en un momento de bisagra en la Argentina y bisagra en su carrera, digamos.
Y hace toda una catarsis de todo lo que le había ocurrido, digamos. El demoliendo hoteles era cuando Charlie jugaba a ser Led Zeppelin y tiraba los televisores por la ventana de los hoteles, como en las famosas biografías de Led Zeppelin hacía la banda británica.
Claro. Y eso en algunas ciudades del país había caído muy mal porque lo tomaban como una cuestión local, como a mi ciudad vos no querés.
Exactamente.
Y no era así.
Era el porteño loco, pero claro, era loco en cualquier ciudad.
Claro, claro. Incluso en Buenos Aires.
Claro, no era personal.
Claro, no es con vos, Mendoza, no es con vos, Catamarca. Es así. Digamos, es cierto que eso entra en un contexto, digamos, de viejas rivalidades entre el país y Buenos Aires y todo eso, digamos, y Charlie entra ahí, pero Charlie era claramente otra cosa.
Tengo una anécdota que encontré sobre el tema que escuchamos recién de Promesa sobre el bidet,
sí,
porque siempre fue un título raro, ¿no? Promesa,
sí,
sobre el bidet.
Sí.
Charlie cuenta que estaba en Brasil, en la casa con Soca, y trató de enchufar un pequeño tecladito que se había comprado, un Yamaha, y dijo en un reportaje: en determinado momento puse el aparato esperando que hiciera una cosa, pero se retobó y hizo otra. Me puse a descubrir qué era lo que estaba haciendo y ahí apareció el riff de Promesa sobre el bidet. Después de comer me fui a bañar y cuando estaba en la ducha se me ocurrió todo lo que iba a hacer con ese riff que había quedado grabado. Le pedí a Soca que me trajera lápiz y papel. A todo esto yo todavía estaba en la ducha al mango y lleno de shampoo. Ella me trajo el lápiz y papel, lo que le pedí, se sentó en el bidet. Yo escribí bajo el agua y la lluvia me lo iba borrando. Así salió. O sea, es literal.
Es literal. Son promesas sobre el bidet. Vamos ya mismo a otro tema. No aguanto más.
Bueno, es un arranque de disco de lado A, digamos.
Claro.
Como eso era vinilos todavía. Habíamos arrancado demoliendo teles. Recién Promesas sobre el bidet. Y el tercer tema es otro hitazo, que es Raros peinados nuevos.
Hacia la izquierda, adelante.
no quiero criticar, solo quiero ser un enfermero. Y si trabajas al pedo y estás haciendo algo nuevo, adelante. Y si cantas a la luna y perdes la vida en un instante. Luchaste por un mundo mejor y te gustan esos raros peinados nuevos. No quiero ver al doctor, solo quiero ver al enfermero. Es el más delirante. Me gustaban las canciones de amor. Me gustaban esos raros peinados nuevos. De chiquito fui aviador, pero ahora soy un enfermero.
Ahí estaba entonces con esa letra que tuvo tantas interpretaciones, porque además era un momento psicobolche, donde todos pensábamos, ¿qué quiere decir con la izquierda, la derecha? ¿No?
Y además le estará criticando a la banda nueva, estará hablando mal de Soda Stereo con los raros
peinados nuevos. Era un momento en que cada palabra estaba absolutamente sobrevalorada y sobreestudiada y sobreinterpretada, había una sobreinterpretación de todo. Y bueno, Charlie con su poesía abierta dejaba muchas puertas abiertas para que pensáramos lo que quisiéramos. Yo recuerdo interpretaciones ridículas. Yo estaba en la facultad en periodismo en ese momento, que es un lugar especialmente preparado para eso, y las interpretaciones que había, sobre todo sobre las letras de este disco, fueron de las vías muertas y las promesas en el bidet, y era la palabra revolución puesta ahí en el medio, ¿no?
Sí, además es un disco que si uno lo mira, y este tema que escuchamos recién en particular, no son letras pesimistas ni negativas, claro. Sino todo lo contrario. Si trabajás al pedo y estás haciendo algo nuevo, adelante.
Adelante.
O sea, sigue siendo un tipo que está avanzando siempre, ¿no? Sin detenerse en el pasado.
Además, veníamos de la dictadura y él lo tenía claro, digamos. Entonces, esa pesadumbre que tenían las letras, muchas letras de Cerú, muchas letras de La Máquina, ya ahora era otra cosa.
Además, de vuelta al contexto, 1984. Claro. 82 había sido Malvinas. Claro. 83, vuelta de la democracia. Y al toque, 84. O sea, claro. Es muy reciente todo ese pasado oscuro.
Lo está contando online, digamos. Lo están contando online.
Y bueno, menciona a Videla en la letra de Demoliendo Teles. O sea, es un disco que es una fotografía de Charlie en particular, pero de Argentina, visto en la gran mirada, ¿no?
De la sociedad del cambio, de la sociedad de la bisagra, de la sociedad de la que empezaba la primavera democrática.
Tal cual. Y es un disco que de alguna manera construye el presente cantándole al pasado.
Claro.
Y con Cerca de la Revolución o Promesa sobre Vedette, mira para adelante y hacia el futuro también.
Es cierto. ¿Qué otro tema tiene este disco, por ejemplo?
Ahora viene un tema que estaba pensando si era el final del lado A. No, el final del lado A era el siguiente, había cinco temas. Ah. El tema 4 es Piano Bar, que Charlie contó también en un reportaje cómo salió. Te lo leo. La idea salió imaginándome grandes valores del tango, pero en el futuro, con todos nosotros los rockeros ahí. Con todo el ambiente, con pelucas, tomando tragos exóticos de colores verdes y rojos. Una especie de confitería ideal, tendría que ser ahí. Todo lleno de mármol. Y cada vez que se muere uno, ponen una estatua. Por ejemplo, hacer transfusiones de sangre para los que están muy reventados, mano clínica, poner un pasillo largo que dé el jardín. Y eso se me ocurrió que era la idea de un piano bar.
Piano bar, Charlie García.
Se ha abierto un piano bar. ¿Será que nací en el sur? ¿Será que encendí la luz de tu amor? Viudas de neón, amantes de Gardel. Suena un bandoneón cerca del cabaret. ¿Será que nací en el sur? ¿Será que encendí la luz de tu amor? We'll be right back.
Estamos ya promediando, dimos vuelta al disco, ¿no?
Dimos vuelta al disco, nos salteamos un temita, que era No te animás a despegar, que tiene la anécdota que es un tema dedicado a, según dicen algunos, a Fabi Cantilo.
Ah, mira.
Porque es un tema que habla de que ella estaba atravesando un momento duro por desintoxicación de drogas, que en ese momento no se hizo público.
No.
Otras detox de Fabi.
Otras sí, pero esa no.
Y entonces Charlie le está cantando a ella y le está diciendo ¿por qué te quedás en vía muerta? ¿Por qué te quedás en la puerta?
Claro. Qué lindo mensaje para una amiga.
Así que nos vamos al lado B.
Nos vamos al lado B.
Exactamente. Y ahí tenemos un tema que tiene una anécdota muy, muy insólita por el título. Se llama No se va a llamar mi amor. Y el tema repite todo el tiempo mi amor.
Mi amor. ¿Y esto... por qué no se llama mi amor si todo el tiempo repite mi amor?
Exactamente. Y ahí Charlie le está hablando a Sadaik porque fue a registrar el tema. Y en esa época, precomputadoras con viejos registros de papel y biblioratos, no se podía poner un título de una canción que ya estaba registrada con ese nombre.
Ahora sí.
Ahora se puede porque pues, listo,
es fácil.
Se relaciona el título con el autor y sabe listo. Que es distinta. Pero él dijo, mi amor, le dijeron no, bochada. Entonces dijo, no se va a llamar mi amor.
Claro, mi amor debe haber, digamos, obviamente que estaba tomado ya ese título. Pero aparte, había un momento que era dificilísimo poner un título. Porque ¿qué título le pones? Digo, desde el día que me quiera para acá están todos ocupados.
Exactamente.
No se va a llamar mi amor. Bien, entonces, estamos hablando del 22 de noviembre del año 1984. Era el disco del verano 84-85, se venía.
¿No? Exactamente.
Venía para la temporada. ¿Qué otras cosas salían en ese momento?
Afuera, por ejemplo, hubo dos álbumes que estuvieron muchísimo tiempo en los rankings y que son clásicos, que es Purple Rain de Prince,
claro.
Born the USA de Bruce Springsteen, y también daban sus primeros pasos de Smith con su primera banda.
Claro.
Pero te cuento lo que era el panorama argentino del 84.
Igual, lo que venía de afuera era buenísimo. Esos tres discos, digo,
increíble.
Allá arriba, sí.
Tenés, por ejemplo, el tercer disco de Los Abuelos de la Nada, Himno de mi Corazón. Uf. Y el solista de mi abuelo, Buen Día a Día, que es del mismo año. Hotel Calamaro de Calamaro. O sea, el primero solista de Andrés. Después estaban también discos como... un grupo insólito, esto es anecdótico, un grupo llamado Demo, donde tocaba la guitarra Ricardo Mollo,
sí.
Por ejemplo. El primer disco Los Enanitos Verdes. Silvina
el primero de Los Enanitos.
El primero de Los Enanitos. Silvina Garré con Creerás en Milagros.
Claro.
Hit con su primer disco. Se independizaron y con producción de Charlie se dieron su primer álbum.
O sea, pero es más o menos simultáneo, ¿no? El primer disco de Hit con tocando con Charlie.
Exacto, porque incluso en algunos shows de Charlie, la época de Clics Modernos, no sé si te tocó en Rosario, en el medio había como un intervalo y Gita hacía dos canciones.
Me tocó en La Plata, efectivamente.
Ah, y después tenés unos discos que son absolutamente increíbles. Fíjate, Los Twists con Cachetazo al Vicio. La Torre con Solo Quiero Rock and Roll. Virus con Relax. Y Fito Páez con Del 63. O sea, tenés un montón. Y el debut de Soda Stereo, nada menos.
O sea que al mismo tiempo que Charlie estaba tocando con Hit y con Fito, Hit y Fito sacaban sus discos.
Pero como eran tan novatos, claro, todavía no tenían convocatoria propia.
Pero podían sacar sus discos estando en la banda de Charlie. O sea,
porque no tenían shows.
Claro.
Digamos, o tenían poca cantidad de shows.
Qué impresionante. Y el inicio de Soda.
Exactamente.
Wow. Ahí digamos que se sentaron las bases de lo que sería la última el rock argentino en la última parte del siglo XX.
Exactamente.
Pues es el semillero de eso.
¿Con qué te parece seguir?
Con lo que usted diga, que es el que tiene el disco en la mano.
Ya me perdí. No se va a llamar Mamor, lo pasamos. ¿Mm? O lo mencionamos nomás.
Pasamos.
Qué rápido que pasa el programa, mira. Vamos al tema 7 de la versión CD, o el segundo, o el primero, en realidad era del lado B. Tuve tu amor.
Tuve tu amor.
Tuve tu amor, tuve tu amor en mí ya. Tuve tu amor, tuve tu amor, tuve tu amor en mí ya. Tuve tu amor, el exilio te vistió. ¿Entendís por qué? Alguien se confundió, alguien te descubrió. Cansado de esperar, ¿cómo volverte a ver? Alguien te traicionó. Los sitios girarán por siempre. Sitios para transgredir. Hay algo en tu nariz que escondes muy bien. Te encuentro feliz, triste. Susana se escapó. Miguel también. Ana se quedó. Te veo bien. Te veo muy bien. Nadie podrá contar esto otra vez. No importa dónde estés, no importa dónde estés. Yo me pude despedir en septiembre. Pero antes de partir, tuve tu amor, tuve tu amor, tuve tu amor.
Impresionante este disco de Charly García. Impresionante. Si tenés menos de 30 años, es difícil que entiendas quizás el impacto que nos causó en su momento.
y el sonido que tenía en el disco y en vivo era realmente increíble. Y de vuelta...
Increíble para los estándares de la época, digo, nosotros no habíamos escuchado cosas así.
Sí, incluso es una época que, hasta liderados por Charlie con Clics Modernos, había una mirada hacia el pop. Uh-huh. Y esto es una vuelta al sonido rockero.
Sí, sí, sí.
Suena muy directo, muy en vivo, muy contundente. De hecho, está tocado en vivo, por eso se hizo en tan pocos días.
La palabra que se decía cuando se hablaba de este disco era crudo.
Crudo, ¿no? Absolutamente. Uh-huh. Y al ver la lista de temas, que hay tantos hits uno detrás de otro, entendés por qué en su momento alguno criticó un poco los siguientes discos.
Claro.
Cuando uno hoy en perspectiva
un pico como esto, claro,
ve los siguientes discos como muy buenos realmente.
¿Qué querés? Hizo Click Moderno y después hizo...
Yendo a la cama Living. Claro, o sea, hizo tres discos seguidos con todos hits realmente.
Claro. Y genial.
Entonces te aparece un disco con un tema flojo y ya empezás a protestar.
Nos acostumbró mal, Charlie. Nos acostumbró muy mal.
Es una época increíble, digamos. Venía de la separación de Serú Girán. Y se lanzó al mundo solista con un material increíble.
No, y además ya con un manejo absoluto de todo. Digo, tanto de la composición, del manejo en el estudio, del manejo de los instrumentos. Digo, era un... Nada, ya sabía todo, ya podía hacer todo.
Y sus locuras todavía eran simpáticas o pintorescas.
Claro, claro, claro. Claro.
Después se...
Después se puso más oscuro.
Más oscuro, hubo ya escenas un poco más patéticas.
Claro. En ese momento era, bueno... Y aparte en ese momento era un momento de permisos también. Tengo ganas de seguir escuchando música.
Hay otro tema que también fue toda una innovación, ya desde el título, que es el rap del exilio. O sea, Charlie haciendo temas con una métrica muy, muy rapidita, rapeando, básicamente.
Rapeando, pero en el 84.
En el 84, o sea, y con una letra que no era Yacimel.
Claro, rapeando en el 84, digo, ni sabíamos lo que era la palabra rap.
Directamente.
Y él vino y nos dijo.
Así que vamos a Rap del Exilio, que estaba en el lado B del vinilo y que aquí está en el 8 de los CDs.
Este es el que hace con... ¿Con quién hace este tema? No, me estoy confundiendo.
Está el saxo de Melingo.
Exacto. Así entonces estamos pasando este hermoso disco de Charlie García.
Un disco que además en su edición de CD perdió un poco la contundencia porque estaba pensado para el tamaño del vinilo.
Claro.
La tapa eran todas las letras de las canciones manuscritas.
Con letritas de distintos colores.
Y que se podían leer porque era
grande. Era grande.
Ahora, eso lo veías en chiquitito y
era imposible.
Era un mamarracho. Claro. Por eso también hubo alguna edición donde pusieron una foto de él en la tapa, que en realidad era una foto del sobre interno.
Exacto, esa foto era del sonido interno. Piano Bar, entonces, escuchamos el disco de Charlie García del año 1984. Excelente, excelente. Gracias, Marcelo, por haber venido con este disco.
Y a disfrutar del último tema, que es otro temazo.
Bien, ¿con qué nos vamos?
Cerca de la Revolución.
Cerca de la Revolución, así terminamos esta recorrida que hicimos hoy con Marcelo Fernández Vitar por Piano Bar de Charly García, año 1984. Ahí está.
Dos por uno. Osvaldo Bazán, lado A. Dos por uno.